Los comprados con carne tienen un arma que reina suprema sobre toda contradicción de la carne. Esta arma suprema se asienta en los lugares celestiales en Cristo Jesús, pero encuentra los vasos de los redimidos en la tierra abajo. Gobierna sobre las maquinaciones de los hombres y domina todos los poderes diabólicos que buscan separarnos del amor de Dios. Esta arma es la esperanza. Esta santa esperanza no es un deseo. La esperanza anhela llegar a ese punto que los nacidos de nuevo creen que seguramente sucederá. Una esperanza gloriosa que sustenta la confianza de los santos se conoce en la palabra de Dios como la esperanza bienaventurada, que es el conocimiento de que nos despojaremos de este cuerpo mortal y seremos uno con el Padre, por medio del Hijo, claro, por toda la eternidad. Tito 2, del 12 al 14, nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobrio, justa y piadosamente, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Imagínate, esta esperanza bienaventurada es tan dominante que se traga el mismo miedo a la muerte en un solo trago del Espíritu Santo. 1 Corintios 15, del 51 al 57 nos dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar los de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada en el universo que pueda bloquear el poder de la esperanza bienaventurada. Querido visitante, ¿todavía no has nacido de nuevo? La esperanza bienaventurada comienza en nacer de nuevo. Jesús dijo en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nacer otra vez significa exactamente lo que dice, nacer por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios. En un momento te invito a que me sigas en un simple mensaje y si me sigues de todo corazón, comenzarás un magnífico y maravilloso camino que terminará en la vida eterna. Hoy todos tus pecados y tu vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Estarás limpio. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida se romperán, sin importar cuán formidables parezcan. Las cadenas de Satanás se romperán como la paja y serás libre. Hoy nacerás de nuevo. Te convertirás en un hijo de Dios, el Creador. ¿Estás listo? Aquí está el mensaje simple que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Isaías 46, de 9 al 10, acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios dijo en Mateo 26, del 26 al 28. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para la remisión de pecados. Dios dijo en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. El hombre dijo, IA, la inteligencia artificial, es genial. Solo uso mi teléfono para preguntarle al chat y me dice toda la información que necesito. ¿Qué quieres decir con está equivocado en la mitad de las veces? ¡Wow! Ahí me dijo. Ahora el registro. Bienvenidos a la función 1171 de Gods and Mancer, que una vez más diezmará el campo de la incredulidad. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para tu edificación y para ser utilizadas como semilla para el sembrador. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por venir. Que el rostro de Dios brille sobre vosotros con fe y esperanza. Jesucristo vino a esta tierra para ser el máximo sacrificio por el pecado y romper el dominio de Satanás sobre los hijos e hijas perdidas de Adán. Aquellos que creen en este Cristo nacen de nuevo, nacen una segunda vez muy literal y esta vez del Espíritu de Dios. La persona anciana del nuevo cristiano es sepultada con Cristo en el bautismo en agua y sale de las ataduras del mundo en novedad de vida. Este mismo Jesús estaba con el Padre antes de que existiera la tierra y su universo. Jesús hace esta petición al Padre en Juan 17:5. Y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Hebreos 1, del 1 al 3 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hablando de Jesucristo, Colosenses 1, del 15 al 18 nos dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Le agrada al Padre que toda la creación gire en torno de Jesucristo. Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Ciertamente es cierto que Jesucristo es el único nombre bajo el cielo por el cual el hombre puede ser salvo. Hechos 4, del 10 al 12 nos dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Ciertamente es cierto que Jesucristo es la solución a todos los problemas del mundo, a todos y cada uno, porque esto agrada al Padre. Ciertamente es cierto, Jesucristo es el campeón que pronto vendrá de la batalla del fin del mundo de Armagedón, y Él establecerá su nuevo reino, que es un reino eterno. Ciertamente es cierto que Jesucristo es el centro del universo, y todo, incluso a nivel invisible y molecular, gira en torno a Él. Esto agrada al Padre. Es una prueba de verdad. En la obra de Dios encontrarás a Jesucristo impreso en cada línea, desde el principio mismo y la esencia de la vida hasta la vida eterna. Gods and Men se publicó una serie, Jesucristo, la singularidad, que destaca una sorprendente centralidad en Cristo tras otra que establece claramente a Jesucristo como la fuente y el centro de todas las cosas, la singularidad. Y todo porque por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Necesito repetir, en la serie de la singularidad destacamos una asombrosa centralidad en Cristo tras otra que establece claramente que Jesucristo es la fuente y el centro de todas las cosas. Tres previos ejemplos siguen antes de que agreguemos a esta asombrosa información. God's and man ser Jesucristo, la singularidad, parte 1 nos dice. Jesucristo es la singularidad, la totalidad de toda la creación. Todo por diseño debe girar en torno a él, porque esto agrada al Padre. La física nuclear conoce esto como QCD o cromodinámica cuántica. De la biografía sobre la cobertura del libro de Michael Gillen, Believing is Seeing o Creer es Ver, nos dice lo siguiente. Michael Gillen, doctorado, se graduó de la Universidad de UCLA y Cornell, con títulos en física, matemáticas y astronomía. El exeditor científico de ABC News enseñó física en Harvard por 8 años y es el presentador de la serie ¿De dónde vino?, del programa History Channel, y productor de la galardonada película familiar Little Red Wagon. Organiza el podcast Ciencia Semanal Más Dios con el Dr. G, patrocinado por K-Love y Air 1 Radio Networks. Es el presidente de Spectacular Science Producciones y habla con el público de todo el mundo. El Dr. Guillén interviene con respecto a la física nuclear y al QCD. Nos dice lo siguiente. Los científicos creemos que el universo es empujado y jalado por 4 fuerzas diferentes. El más fuerte, acertadamente llamada la fuerza fuerte, mantiene unidos los núcleos atómicos de la misma manera en que la miel de maíz mantiene unidos las bolas de palomitas de maíz. La fuerza fuerte está en el centro mismo de nuestro ser físico. Es lo que nos mantiene unidos. Sin él, ¡puf!, nos desintegraríamos y volaríamos como polvo en el viento. Y eso no es todo. La fuerza fuerte es un misterio profundo. Se origina en lo profundo de los núcleos atómicos, fuera de la vista, en lo que llamamos quarks, los componentes invisibles y enigmáticos de los protones y neutrones. Nadie ha visto un quark. Y si QCD es correcto, nadie lo hará. Usando los aceleradores de partículas más poderosos del mundo, hemos bombardeado a los núcleos atómicos con la esperanza de romper un quark, pero sin tanta suerte. Fin de la cita. Sin la fuerza fuerte, escribe el Dr. Yen, sin él, ¡puf!, nos desintegraríamos y volaríamos como polvo en el viento. Todo, la Tierra, su universo, las formas de vida que lo habitan, todo fue hecho de lo invisible por Dios. Él habló muy literalmente todas las cosas con sus palabras de intención y habló a través de Jesucristo. También es el poder de estas mismas palabras que la física nuclear, conocidas como la fuerza fuerte, que mantiene todas las cosas unidas. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él sostiene todo por sus palabras de su poder. Colosenses 1, 16 al 17. Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Por Jesucristo, todas las cosas por él subsisten. El diccionario de Oxford define consiste como tener una existencia establecida, subsistir, mantener unidas, existir, ser. También hace referencia a Colosenses 1:17, que acabo de citar. En la fuerza fuerte, la física nuclear ha descubierto la singularidad que mantiene todas las cosas unidas. Miles de años antes de que la ciencia llegara a esta conclusión, los hijos de Dios ya estaban ahí, disfrutando de las recompensas del hermoso libro. Lo que la ciencia llama la fuerza fuerte, llamamos correctamente a Jesucristo. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Fin de las citas. God's and man ser Jesucristo es la singularidad, parte 2, nos dice. Cristo está íntimamente tejido en cada detalle del universo. Sí, es realmente alucinante considerarlo. Él es la totalidad, la singularidad, pero el mundo ignora por completo la verdad. Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. Apocalipsis 22, del 12 al 13. Y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Nota la referencia al alfabeto. Jesucristo es Alfa y Omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, y cada letra intermediaria y cada palabra que forman. Las palabras son tomadas muy en serio por Dios. Todas las cosas visibles e invisibles fueron habladas a la existencia por las palabras de intención de Dios. Jesús da esta advertencia en Mateo 12, del 36 al 37. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ello darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pensamiento alexador, ¿no crees? Todos los críticos vocales de Dios deberían considerar Judas 1, del 14 al 15. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, el Señor viene con decenas de millares de sus santos para ejecutar juicio contra todos y convencer a todos los impíos de entre ellos de todas las obras impías que han cometido impiamente y de toda palabra dura que los pecadores impíos han hablado contra él. Las palabras producen el bien o el mal, son proféticas y por naturaleza, y en muchos sentidos predicen nuestro futuro. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es tan cierto, ten cuidado. Jesús es el Alfa y el Omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Esté atento a la palabra asociación de Jesucristo, la singularidad, la totalidad, a medida que continuamos. De Cristo, Apocalipsis 19:13 nos dice: y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. La palabra de Dios no es mera tinta y papel de imprenta, es Dios, Juan 1:1, y es su Hijo unigénito. La palabra de Dios es viva, Juan 1:14. Nos dice: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Toda palabra hablada debe por necesidad girar en torno a Jesucristo, el Alfa y el Omega, porque esto agrada al Padre. Cada palabra y sus combinaciones son pro Cristo o anticristo. Si es verdadera, es pro Cristo. Si es falsa, es anticristo. 2 más 2 suman 4, es pro Cristo. 2 más 2 suman 3.9, es anticristo. Cada palabra, cada pensamiento, lo que es recuperación de palabras silenciosas, gira en torno a Jesucristo, que es el Verbo de Dios y el origen del lenguaje. El primer registro de diálogo a favor o en contra de Cristo ocurre en Génesis 3, cuando Satanás contradice las palabras de Dios y nuestra abuela Eva sigue a donde conducen sus malas palabras. Al comienzo de este del capítulo, Adán y Eva son inmortales y viven en el paraíso. Cuando aceptan la retórica antidios del diablo, terminan en unos disparos de balazos, violaciones, lujurias dañinas, guerras, confusión de rostros y muerte. Jesucristo es el Alfa y el Omega, y cada palabra intermediaria, cada libro jamás escrito y su conjunto de palabras debe inclinarse ante Jesucristo, y no hay excepciones. Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Él es la totalidad, la singularidad. Por necesidad, todo libro jamás escrito debe inclinarse ante este libro, porque esto agradó al Padre. Es la palabra de Dios la que lleva al hombre dentro y fuera de este mundo y al otro. Las palabras que crearon todo lo visible e invisible en el cielo y en la tierra, que están personificadas, en Cristo Jesús, llamado el Verbo de Dios, son la maravilla de las maravillas, la singularidad. Fin de las citas. God's in Man, Jesucristo, la singularidad, parte 3, nos dice: la historia del mundo se mide en el nombre de la singularidad de Dios, Jesucristo. A los escépticos les irrita que este sea el mismo Cristo a quien los ignorantes se niegan a reconocer que existió en primer lugar. A pesar de esos insultos, todas las personas, ya sean escépticas y creyentes por igual, nacen en su nombre. Por ejemplo, la fecha de nacimiento oficial de uno que niega a Cristo, nacido el 1 de enero de 1990, sería el 1 de enero de 1990 DC, o sea, después de Cristo. AD, por sus siglas en inglés, DC, es la abreviatura que significa Anno Domini, que en latín significa en el año de nuestro Señor. Los eventos que ocurren antes del nacimiento de Cristo están fechados AC, o antes de Cristo. El escéptico nace en su nombre, vivirá cada momento en su nombre y morirá en su nombre, pero negará al Cristo de la gloria al mismo tiempo. ¡Qué triste, qué decepcionante! Los siguientes extractos son del libro de J.H. Tinner, El mundo de las matemáticas, y nos dice lo siguiente. Un sistema de medición del tiempo debe tener un punto de partida. El día se mide a partir de la medianoche. Los años se miden desde la medianoche del 1 de enero. Los periodos de tiempo más largos se dan como AC o DC, o antes de Cristo o después de Cristo. Estas son referencias al nacimiento de Jesucristo. Hasta aproximadamente el año 1500, la gente contaba los años según el rey que gobernaba en ese momento. Por ejemplo, la Biblia en el Evangelio de Lucas describe el año en que Juan el Bautista comenzó a predicar como el año 15 del imperio de Tiberio César. Lucas 3:1. Contar años por diferentes reyes puede ser confuso. El año 15 del reinado del rey de un país puede ser completamente diferente del reinado del rey de otro país. El nuevo calendario gregoriano también cambió oficialmente la forma en que se enumeraban los años. Jesús fue llamado el Rey de Reyes. La gente comenzó a medir los años a partir de la fecha en que pensaban que Jesús había nacido. Los años posteriores a su nacimiento se designan AC. Las letras AD por sus siglas en inglés son de Anno Domini, que significa en el año de nuestro Señor. Años antes de su nacimiento se dan las letras AC, que significan antes de Cristo. Fin de la cita. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y cada segundo gira en torno a Él porque esto agrada al Padre. Todo gira en torno a Jesucristo, la totalidad de Dios, su singularidad, y eso le guste o no al hombre carnal. La ciencia del hombre busca la singularidad y aleluya, lo hemos encontrado. Jesucristo es el centro de todas las cosas con las que tenemos que lidiar. Él es la singularidad de Dios. Él es la fuerza fuerte que mantiene unidas todas las cosas. Él es central de cada palabra jamás pronunciada. Él es el alfa y la omega. Por Él se miden todas las cosas, incluso cada minuto del día, porque Él es AC, antes de Cristo, y DC, después de Cristo. La misma sangre en nuestras venas está modelada según Cristo. Los siguientes extractos son de la función de God's and Man's Sangre Joven. La ciencia vuelve a llamar a las puertas del cielo. Nos dice que hace aproximadamente 3.500 años, Moisés escribió los siguientes pasajes sobre la sangre. Verdades declaradas miles de años antes de que la ciencia moderna llegara a su propia comprensión. Génesis 9, del 4 al 6. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Levíticos 17, del 11 al 14. Porque la vida de la carne es la sangre esta, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, porque es la sangre lo que hace expiación por el alma. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que peregrina entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinen entre ellos que capturare caza de animal o de ave que sea de comer, derramará su sangre y lo cubrirá con tierra. Porque el alma de toda carne, su vida, está en su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. La palabra de Dios dice que la vida está en la sangre y los biólogos de hoy confirman esta verdad. Los siguientes extractos son de la función God's and Man's, un corazón alegre o un espíritu triste. Nos dice lo siguiente. Los pensamientos de tu corazón se definirán a ti y a tu futuro. Proverbios 17:22. El corazón alegre es buena medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. Este pasaje habla directamente de los resultados de los pensamientos. Dios habla de un corazón alegre, es buena medicina y afirma que un espíritu triste seca los huesos. Recuerda, este pasaje fue escrito miles de años antes de que la ciencia comenzara a certificar su veracidad. Obviamente, Dios no necesita al hombre para certificar su verdad, pero los contradictores sí lo necesitan. Los huesos de nuestro cuerpo son la clave para una vida excelente y su papel es mucho más que una simple estructura sobre la que hay que colgar los órganos y la carne. Dentro de nuestros huesos se encuentra un tejido esponjoso y húmedo llamado médula ósea, donde se producen todas las células sanguíneas de nuestro cuerpo. Las células sanguíneas comienzan su vida en la médula húmeda como células madre. Estas células madre se dividen y forman las diversas células que componen nuestra sangre y nuestro sistema inmunológico. De esta médula ósea húmeda salen los glóbulos rojos que transportan oxígeno y nutrientes al cuerpo y también los glóbulos blancos que combaten las infecciones. Sin médula ósea no podría haber vida humana. El asombroso hueso es fuerte como el acero, pero liviano como el aluminio. Y dentro de los huesos esponjosos de las costillas, las vértebras, el esternón y la pelvis, hay médula ósea. Una colmena húmeda de actividad. Imagínate, 2 millones de glóbulos rojos se reemplazan cada segundo y se generan en la médula ósea del cuerpo. Entonces, los glóbulos rojos transportan oxígeno y nutrientes al cuerpo y los glóbulos blancos defienden las enfermedades. Ambos encuentran sus comienzos en la médula ósea húmeda. Han surgido nuevos campos de estudio relacionados con los glóbulos blancos y el mal funcionamiento del sistema inmunitario llamado psiconeuroinmunología o neuroinmunomodulación. Ahora se sabe que el estrés, la depresión, la pena, el dolor, la ira y los pensamientos negativos tienen un efecto negativo directo en los glóbulos blancos y que los pensamientos positivos, alegres, tranquilos y felices tienen un efecto positivo directo en la producción y actividad de los glóbulos blancos y rojos. Recuerda, los glóbulos rojos llevan oxígeno y nutrientes al cuerpo y los glóbulos blancos lo defienden contra enfermedades y dolencias. Dios lo hizo bien hace 3,000 años en Proverbios 17:22. Te sorprenderá lo que escucharás a continuación. En un artículo de Psychology Today, titulado Andar tristeando es un rompehuesos, se citó la investigación realizada por el doctor Ulrich Schweiger del Instituto Max Planck de Psiquiatría en Alemania. Schweiger midió la densidad ósea de 18 hombres y mujeres hospitalizados deprimidos y otro grupo de 21 pacientes que no tenían depresión. Todos tenían más de 40 años y los resultados fueron impactantes. La investigación se llevó a cabo durante un periodo de 2 años. Al cabo de 2 años, Schweiger comparó la densidad ósea de ambos grupos. Los pacientes deprimidos perdieron significativamente más masa ósea que los que no estaban deprimidos. Y la siguiente es una cita directa del Dr. Schweiger. Él nos dice, proporciona un vínculo vital para explicar el aumento de la mortalidad observado particularmente en hombres con depresión mayor. Otra investigación informó que el 75% de nuestros pensamientos diarios son negativos, lo que provoca una reacción física negativa en respuesta. Recuerda, un espíritu triste seca los huesos, la fábrica de glóbulos rojos y blancos. Fin de la cita. El título del artículo de 5 páginas de la edición de julio-agosto del 2023 de la revista Discover dice lo siguiente. Sangre joven. El subtítulo resuena como ¿estás listo para un suplemento superreductor de la edad? Un remedio totalmente natural, revolucionario y clínicamente probado que garantiza que te verás 20 años más joven y 30 libras más liviano o te devolvemos tu dinero. Convincente, ¿verdad? Varios párrafos de la función siguen aquí a continuación. Todos hemos visto alguna variación de este mensaje. Otra publicidad de venta para un producto que promete los beneficios de la juventud o el ejercicio o algo más en una píldora. Pero, ¿y si los investigadores legítimos estuvieran desarrollando medicamentos que algún día podrían hacer lo que estos infomerciales nocturnos y videos de YouTube incompletos han estado afirmando por años? Eso es exactamente lo que están haciendo los científicos de las principales universidades de los Estados Unidos al buscar factores que circulan en nuestra propia sangre y que parecen conferir los beneficios para la salud de la juventud y el ejercicio. Fin de la cita. Sí, Dios lo hizo bien. La vida de la carne en la sangre está. Jesucristo es la singularidad de Dios porque esto agrada al Padre. Colosenses 1:19. Porque agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Es imposible escapar de esta asombrosa realidad. Los comprados con sangre son acusados de ser simples porque creemos que Jesucristo es la cura para todos los males del mundo. Y por supuesto, eso es cierto. Santos, no hay necesidad de disculparse por la verdad. Dos cosas para tener en cuenta al llegar a la conclusión de hoy. Uno, Dios ve el fin desde el principio y crea en de acuerdo para que Jesucristo, su singularidad, llene todas las cosas. Isaías 46, de 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. 2. Jesucristo es el Cordero de Dios. Apocalipsis 13:8 nos dice, declara de él, del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. El sacrificio de sangre de Jesucristo para la remisión de los pecados se estableció antes de que se creara cualquier forma de vida en la tierra, antes de que se creara la sangre humana. Así como la sangre que corre por nuestras venas es la vida de la carne, la sangre redentora es la vida del alma. La sangre humana es sombra y testimonio de la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todos los pecados y nos hace redimidos con el Padre, la fuente de toda vida. Es la sangre de Cristo la que nos da vida y vida en abundancia aquí en la tierra e incluso vida eterna después de que se termina esta vida mortal. Jesús es Señor, es la singularidad de Dios. Todas las cosas giran en torno a Él, literalmente, porque esto agrada al Padre. Y la sangre es solo un ejemplo asombroso más. La firma de Cristo fue impresa en la sangre en nuestras venas antes de que se creara la sangre humana. ¿Por qué? Porque esto agrada al Padre. Dios dijo en Isaías 46, de 9 al 10, acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios dijo en Mateo 26, del 26 al 28, y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Dios dijo en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. El hombre dijo, inteligencia artificial es genial, solo uso mi teléfono para preguntarle al chat y me dice toda la información que necesito. ¿Qué quieres decir con está equivocado la mitad de las veces? ¡Wow! Nadie me lo dijo. Ahora tú tienes el registro.